Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Petra. Es un gran privilegio esta mañana congregarnos, adorar su nombre y por supuesto tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios y ser instruidos por ella. Entonces continuamos estudiando el libro, la carta a los romanos y hoy tenemos el gran privilegio de iniciar un nuevo capítulo, capítulo 10, y ese es un regalo del Señor. Poder iniciar esta mañana estudiando este hermoso y precioso capítulo. Y vamos a estar en los primeros cuatro versículos del capítulo 10. Son sumamente poderosos. Y mi oración por ustedes es que nos ayude a convertir estos textos en algo sumamente práctico en nuestra vida diaria. El título de esta prédica es Más oración, más proclamación. Pero tal vez si pensamos y meditamos un poco en esta afirmación, más oración, más proclamación, ¿será realmente la verdad acerca de nuestras vidas? ¿Será realmente cierto que más oración será igual a más proclamación? Y puede que tú luches o dudes con esta afirmación porque quizás tus oraciones no te han llevado a más proclamación. Pero mi fin y mi propósito esta mañana es enseñarnos a nosotros a orar con el fin de poder proclamar más el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Veremos entonces hoy la necesidad de orar con el fin de proclamar y proclamar a Cristo y este crucificado. Antes de orar, permíteme preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? Piensa en eso por un momento, ¿cómo está tu vida de oración? Si presentáramos en las pantallas tus oraciones, o si fuese posible escuchar por medio de las bocinas tus oraciones, ¿cómo te sentirías con eso? ¿Traería vergüenza a ti porque nuestras oraciones suelen ser frías, muy egoístas, ensimismadas? ¿Traerían un tipo de preocupación porque todos de nosotros escucharíamos lo que realmente está en tu corazón? Porque si está en tu oración, está en tu corazón. ¿Serían oraciones frías, superficiales, sin falta de pasión por el Señor? ¿Cómo serían tus oraciones? Quizás escucharíamos mucho orgullo, ¿no? De decirle al Señor, yo he hecho esto y aquello. O quizás podríamos a Dios diciéndole, Señor, haz esto, haz aquello, yo lo merezco. Quizás hoy tu vida podría reflejar esto, ¿no? Esa lucha que tenemos con orar fielmente al Señor. Y quizás hoy necesitamos escuchar esto para que nuestra oración se vuelva, se transforme en proclamación. Quizás hoy no es así. Quizás luchamos con orar y por supuesto lucharemos con proclamar, pero el propósito de esta mañana es ser animados por la palabra de Dios y llevarnos al punto de orar para proclamar. Hay un escritor que se llama Gary Miller. Decía lo siguiente, la iglesia evangélica está lenta, pero decididamente renunciando a la oración. Él afirma que la iglesia evangélica en general está caminando en esa dirección de renunciar por completo a la oración. El mismo autor se hacía la pregunta, ¿por qué la iglesia está empeñada en abandonar la oración? Y él sugería una respuesta y decía, para la mayoría de los evangélicos la vida es fácil, quizás demasiado, y quizás se levantan ahí nosotros pensando, pero mi vida no ha sido fácil, yo he luchado aquí, he luchado allá. Si lo piensas bien, si lo meditas, nuestra vida, para la mayoría de nosotros carecemos de esa desesperación, opresión y persecución que la mayoría de los cristianos han experimentado. Albert Moller decía, o daba otra razón por qué la iglesia está más rápida para abandonar la oración, y decía, estamos increíblemente distraídos o demasiado ocupados, ¿sí? John Piper decía que las redes sociales solo reflejan que no es que no tenemos tiempo para orar o por las cosas piadosas, sino simplemente tenemos nuestras prioridades en algo más. Permíteme sugerirte una tercera razón por la que la iglesia está abandonando la oración, y es que nos falta pasión por Dios, conocerlo y experimentarlo, ¿sí? Y aunque estos textos que vamos a leer no necesariamente nos van a hablar tanto de la oración, estoy convencido que nos ayudarán a orar mejor. Así que confío que la sabiduría de Dios nos ha puesto estos textos delante para examinar nuestros corazones a la luz de estos textos, arrepentirnos si Dios nos llama a arrepentimiento y actuar conforme a su palabra. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de venir a tu palabra. Yo le agradezco, Señor, el enorme regalo que nos da, Señor, esta mañana de poder venir a tu palabra. Y, Señor, confesamos, Dios, nuestra necesidad de ti. Confesamos, Señor, que somos lentos, Señor, para obedecerte, Señor, que solemos ir o correr tras nuestros anhelos y pasiones y deseos que no han sido depurados por tu palabra, y necesitamos eso esta mañana, que tu palabra, Señor, renueve nuestro entendimiento, nos haga verte a ti, Señor, perseguir las cosas que tú persigues, Señor, y amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestro ser, Señor. Puede que hoy, Señor, muchos de los que están aquí, Señor, están demasiado cómodos con su cristianismo, Señor. Yo oro para que tú le muestres, Señor, su comodidad. Señor, puede que muchos hoy están sumamente distraídos por las cosas que anhelan hacer, quieren hacer, incluso las preocupaciones que están en su mente y su corazón. Señor, estamos demasiado ocupados en tantas cosas, pero no en lo importante. Así que yo oro, Señor, para que tú redirecciones nuestra mente y nuestro corazón para ir en pos de ti. Pero también, Señor, enséñanos que la falta de oración en nuestra vida o nuestras oraciones, Señor, tan superficiales, sin pasión por ti, es porque no te conocemos como tú quieres que te conozcamos. Y también, Señor, porque no hemos experimentado en nuestro diario vivir el gran poder de Dios en nuestras vidas. Así que, Dios, yo oro, Señor, reconociendo y sabiendo que ninguna de mis palabras por sí mismas pueden transformar y cambiar el corazón de nadie. Necesitan el poder de tu Espíritu, Señor, para traer a aquellos que mueren a la vida. Y yo oro, Señor, por eso, porque solo tú puedes hacerlo. Y gracias, Dios, por el privilegio que nos das de congregarnos esta mañana para escuchar tu palabra y aplicarla para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Vamos a Romanos 10 y estaremos, como ya lo mencioné, versículo 1 al 4. Leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice así: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. No olvides el contexto, ¿no? Es muy importante que los tres capítulos 9, 10 y 11 están hablando con respecto a la salvación de Israel. Y hablará sobre los gentiles, pero él está diciendo que el deseo de Pablo, el deseo que pesa en el corazón de Pablo, es que Dios conceda, o que Dios escuche esta oración para que les conceda salvación. ¿Sí? Versículo 2, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que cree. Amén y amén. Son cuatro versículos sumamente poderosos. Tienen mucho que enseñarnos. Hay mucho que aplicar de estos textos. Pero antes de poder continuar, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo primero que capturó tu atención al leer esos textos? Y quizás las respuestas a esta pregunta pueden ser sumamente variadas, así como la cantidad de personas aquí presentes. Pero déjame sugerirte algo, no podemos dejar de notar la carga emocional que llevan estas palabras. Iniciando con las palabras, hermanos, mi deseo profundo de mi corazón es orar a Dios y pedirle a Dios que Él sea su Salvador. ¿Notas la carga emocional en las palabras del apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? Expresando su corazón. Está expresando su corazón por los que están perdidos sin el Señor. Recuerda, es el mismo apóstol que en el capítulo 9 dijo que la salvación le corresponde al Señor. La salvación es del Señor. Dios decide a quién salvar. Pero este mismo apóstol que cree en la soberanía de Dios, en elección y la reprobación, también está diciendo que tiene un peso profundo en su corazón por la salvación de aquellos que están perdidos. Hermanos, esto debe enseñarnos algo a nosotros como creyentes. Si hay algo que el conocimiento de Dios debe producir en sus hijos, debe producir en nuestras vidas es precisamente esto, un corazón compasivo para los que están perdidos. Si realmente conocemos a Dios, si realmente entendemos a Dios, este conocimiento en nuestra mente y corazón debe producir un corazón compasivo por los que están completamente perdidos. Y quizás la primera observación que debemos hacernos a nosotros, a nuestro cristianismo. Yo digo conocer al Señor, yo digo amar al Señor, yo digo ir en pos de Dios. La pregunta que debemos hacernos, ¿cómo está mi corazón ante aquellos que se pierden como ovejas sin pastor? ¿Hay un corazón compasivo, misericordioso por los que están perdidos? ¿O es un rechazo porque son hombres y mujeres que odian a Dios? No podemos hacernos de la vista gorda, sino que más bien deberíamos tener una carga, un deseo profundo en nuestros corazones por aquellos que deambulan en este mundo como ovejas sin pastor. Recordemos lo que Romanos 9, 1 al 3 nos enseña del mismo corazón del apóstol Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu de que tengo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Por el pueblo de Israel. Pablo nos está mostrando su corazón, un corazón misional, un corazón de evangelista, y lo muestra como testimonio para nosotros. Nos muestra como testimonio para que nosotros podamos ver su ejemplo. Él está siendo de ejemplo a la congregación en Roma. Él está siendo de ejemplo a la congregación nuestra. Es un testimonio para nosotros. Es decir, que nosotros como creyentes deberíamos tener esa carga particular, esa preocupación por aquellos que están perdidos. Eso es una característica normal de un creyente que ama al Señor, y como ama al Señor con todo su corazón, ama que el Señor sea dado a conocer y ama que las personas conozcan a Cristo, por lo tanto proclama a Cristo y a este crucificado. Pablo nos sigue mostrando un corazón misional, porque ¿cuál es la excusa predominante después de terminar de leer Romanos 9? Como Dios quiere salvar a quien quiere salvar, no es necesario la predicación. Y el apóstol Pablo dice, no es así realmente. Cuando tú conoces a Dios, conoces su evangelio y vives en sus propósitos, habrá una carga particular, emocional, espiritual, por los que están perdidos. Esa es una cualidad que el apóstol Pablo no solamente nos dice para demostrarnos, ¿no?, su corazón. No solamente es demostrativa en este sentido, sino que el apóstol Pablo nos está diciendo que esto es algo normativo en la vida del creyente. No es demostrativo simplemente, es normativo en la vida del creyente. Como normativo me refiero a que es una característica natural en todo creyente, es decir, es la norma, no es la excepción, es la norma. Todo creyente auténtico debe tener ese peso por los que están perdidos. Permíteme hacer un par de afirmaciones como esta, por ejemplo. Estoy seguro que estarías de acuerdo con esta afirmación. Todo hijo de Dios debe reflejar en su vida, en sus valores, en sus decisiones, en sus creencias, en lo que cree, en sus doctrinas, en sus decisiones, debe reflejar que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. Es decir, un hombre o mujer que vive conforme a las Escrituras. Estaríamos de acuerdo. Eso es la norma, ¿sí? Por ejemplo, también podríamos afirmar que todo creyente tiene una característica dominante. Un cristiano demuestra el fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Otra vez, esa es la norma. Esa no es la excepción. Esa es la norma. Lo que quiero decir entonces con normativo es que Pablo espera que tú y yo, que los creyentes de Roma, que es su audiencia original, y nosotros como creyentes podamos imitarlo, orar para que Dios nos dé un corazón compasivo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, él nos dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. No es simplemente su corazón, su testimonio, es un ejemplo normativo para el creyente que ama al Señor. Déjame decirte esto, no solamente es necesaria la teología correcta para vivir de manera correcta, sino que también es necesaria para sentir de manera correcta. No solo debe afectar tus emociones o tu intelecto, debe afectar tus emociones. La teología bien aplicada en el corazón del hombre no solo afecta la manera en cómo vive, sino que también afecta la manera en cómo siente. Y el apóstol Pablo está expresando el profundo dolor en su corazón por aquellos que están perdidos. No es indiferente a la necesidad espiritual. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que todo creyente debe tener un deseo evangelístico. Un anhelo evangelístico. Todo creyente verdadero debe tener un deseo, un anhelo evangelístico, un deseo de corazón de dar a conocer las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo normal. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Son los que deberíamos estar haciendo cada día en nuestras vidas, predicando y proclamando el mensaje de nuestro Señor. Todo creyente, sin excepción, debería estar hablando de su Señor. ¿Tenemos ese anhelo y deseo? Cuando nacemos de nuevo, Dios pone un corazón que expresa ese anhelo, no solamente por conocerlo más, no solamente por honrarlo más, sino que también ese corazón es un corazón que anhela que otros conozcan al Señor y que otros honren al Señor. Entonces, ¿cuál es el deseo y el deseo del corazón del apóstol Pablo? ¿Cuál es ese deseo? Dice que el deseo del corazón, un corazón misional, evangelístico del apóstol Pablo, es que todo creyente debe tener, cada hombre y mujer, debe anhelar que otros conozcan al Señor. Que todo hombre y mujer conozca al Señor, sea liberado de la esclavitud del pecado, pasen de tinieblas a luz y sean llamados hijos de Dios. No sé cuál es el propósito, el anhelo de tu vida, pero debería ser algo que incluye, sí o sí, el deseo y el anhelo que otros honren, glorifiquen, exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme hacer esta pregunta, entonces, necesaria, importante para nuestra vida espiritual. ¿Hacia dónde está apuntando los deseos de tu corazón? Si el apóstol Pablo, sus deseos y anhelos estaba apuntando a orar, ¿no?, por los perdidos, es una carga espiritual por los que están perdidos, mi pregunta para ti y para mí, por supuesto, es meditar en esto, ¿hacia dónde están apuntando los deseos de nuestro corazón? ¿Hacia dónde están apuntando los anhelos de nuestro corazón? La dirección en la que apuntan los deseos de nuestros corazones se hará evidente ¿en dónde? En las cosas por las que oras. Los deseos serán revelados en las cosas por las que pides. Las cosas que te concentras por alcanzar están revelando los deseos de nuestro corazón. ¿Qué dirección está apuntando tu propio corazón? Solo piensa en tus oraciones. ¿Son oraciones egoístas pidiendo por mí, por mi comodidad? ¿O mis oraciones realmente derraman delante del Señor mi deseo por conocerle? Y a medida que le voy conociendo, un deseo profundo que otros puedan conocerle. La dirección en la que apuntan los deseos de tu corazón se hará evidente en las cosas que persigues. Generalmente se hará evidente por las cosas por las que oras. Pablo tiene un gran conocimiento de Dios. Podemos decir y afirmar que Pablo es un gran maestro, es un gran pastor, es un gran teólogo. Pero su mente no está divorciada de su corazón y de sus emociones. Y su mente, su corazón y emociones no está divorciada del carácter de Dios. Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro carácter, todo lo que somos, no puede estar divorciado de quién es Dios, de lo que anhela y lo que Él persigue. Esa es una gran enseñanza para nosotros, porque solemos hacer una dicotomía con nuestra vida cristiana y con la piedad y con la vida secular, cuando lo que tenemos que hacer es vivir para el Señor donde quiera que nos encontremos con las cosas que hacemos. Necesitamos, hermanos, un corazón lleno de Dios, con afecto para Dios, que influencie nuestros afectos por los creyentes, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Pero el afecto en nuestros corazones, el afecto por Dios, también tiene que moldear los afectos por los que están sin Cristo. Y eso es una gran, podríamos pasar un buen rato en esta frase. ¿Cómo están tus afectos hacia los hermanos en la fe? ¿Amas realmente tu congregación, tu grupo pequeño, tu iglesia? Necesitamos un corazón lleno de Dios, con afectos para Dios, que nutren, que dirijan nuestros afectos por otros creyentes, pero también nuestros afectos por los que están sin Cristo. Eso no es complacencia en el pecado. Eso es compasión como la que Cristo mostró al ver a su ciudad como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con nuestros anhelos y deseos? ¿Qué es tan mal con nosotros hoy que nuestros deseos no son por la salvación de los perdidos? ¿Qué cambiamos, pastor? Podríamos empezar a debatir, evaluar qué hemos hecho mal. Y podríamos incluso elaborar un plan, ¿no? Un plan maestro, cambiando nuestras rutinas, diciéndonos, concentrémonos, pastor, en eventos para alcanzar a los perdidos. Concentrémonos en hacerlos venir y que escuchen. Concentrémonos en eventos para alcanzarlos. Concentrémonos en lo que está de moda, en lo que es popular, en lo que es accesible. Pastor, hagamos más atractiva la iglesia. Hagámoslos más sensible al que está buscando. Cambiemos el predicador, cambiemos el mensaje. Podríamos decir un montón de cosas, pero estaríamos en el mismo error. Porque necesitamos ver hacia dónde. Hacia nosotros mismos, nuestros corazones. Perseguiríamos el mismo error si intentamos cambiar el plan o hacer un plan. Y no estoy diciendo que hacer planes está mal, pero si empezamos a cambiar lo externo sin meditar en nuestros corazones, ¿por qué tú y yo no tenemos compasión por los perdidos? Porque el cambio debe iniciar desde adentro hacia afuera en cada uno de nosotros. Si tú has nacido de nuevo, eso te incluye a ti. Este no es solo el trabajo del pastor y los ancianos, diáconos, líderes en esta iglesia. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú deberías tener una pasión por los perdidos, predicar el evangelio y predicar a Jesucristo. Y si tú dices ser cristiano y aún no eres miembro de esta iglesia, eso no te excluye a ti. Tú deberías tener esa pasión por los que están perdidos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pablo llevó su deseo de su corazón a oración. No es suficiente, hermanos, con desearle el bien a un no creyente. No es suficiente con invitarlo. Todos deberíamos entender y tener claro que la predicación del evangelio es necesidad y urgente. Y esa necesidad urgente nos debe llevar a hacer algo, lo que el apóstol Pablo hizo, que hizo orar. Regresemos a Romanos 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración no solamente se quedó en el deseo de su corazón, lo trajo al Señor en oración. No solamente quedó pensando en la necesidad de ese pueblo, en la necesidad de su pueblo, en la necesidad del perdido, lo trajo a Dios en oración. Nosotros podríamos quizás tener la carga por aquellos que están en el entorno de nosotros, necesitando del Señor, y podemos ver la necesidad. Si salimos a la calle, miraremos la necesidad. Pero no solamente es necesario ver la necesidad, necesitamos sentir el peso en nuestros corazones y actuar y venir al Señor y pedirle que Dios salve, porque solo Dios puede salvar. Lo mejor que puedes hacer por alguien sin Cristo es orar por su salvación y predicar de Cristo. Es lo mejor que puedes hacer por alguien. A veces no entiendo el cristianismo, porque el cristianismo ve la necesidad física, ¿no? O monetaria en las calles. y miran la necesidad y alimentan al necesitado, y no estoy diciendo que eso está mal, pero ¿por qué somos tan lentos para ver la necesidad espiritual de esta nación? No solamente necesitamos el deseo correcto, necesitamos hacer las cosas correctas, orar y predicar. Cuando lo entendemos, cuando lo asimilamos, cuando lo absorbemos, se vuelve parte de nuestra vida práctica, más oración, más proclamación. Cada vez miraremos la oportunidad, la necesidad, pero también la oportunidad de predicar a Cristo y este crucificado. Lo mejor que puedes hacer hoy por alguien sin Cristo es orar por su salvación y predicar a Cristo y este crucificado. La palabra oración que usa el apóstol Pablo aquí conlleva la idea de insistir, de suplicar, de pedir, de buscar. Es alguien que toca a la puerta insistentemente. Y debemos hacernos esta pregunta. Meditemos en esto. ¿Nuestras oraciones reflejan el sentido de esta palabra? ¿Son insistentes? ¿Suplicamos a Dios por los perdidos? ¿Pedimos a Dios por los que están sin Él? ¿Los buscamos? ¿Tocamos insistentemente la puerta para que puedan escuchar el Evangelio? Hermano, si somos honestos, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Déjame preguntarte algo. Si eres padre de familia, y no asumas esto, pero ¿quién es el incrédulo más cercano a ti? ¿Quién es el incrédulo más cercano a ti? Todos piensen en esto. ¿Quién es el incrédulo más cercano a mí? Pero si eres esposa, si eres esposo, si eres padre, si eres mamá, quizás los incrédulos más cercanos a ti son tus hijos. ¿Y estás orando así por tus hijos? ¿Clamando al Señor para que Dios los salve? Mira, hemos hecho el trabajo mal como padres. Porque los traemos a la iglesia y quizás ellos están viendo nuestra disciplina, ¿no? De traerlos a la iglesia los domingos, de que puedan ir a Petra Kids y que se les enseñe la palabra de Dios. Pero tú estás orando fielmente, fervientemente por la salvación de tus hijos, no asumiéndola por el hecho que está llegando a la iglesia y escuchando lecciones día a día. Lo que estamos haciendo quizás es enseñarles a ser moralistas, de seguir reglas y principios y esconderse tras eso. Pero hemos sido negligentes porque no estamos predicando el Evangelio insistentemente. Ora por tus hijos. Realmente tienes el deseo de que quizás tu esposo, es tu caso, no es creyente. ¿Estás orando por él insistentemente? Quizás tu esposa no es creyente. ¿Estás orando por ella insistentemente? ¿Realmente tienes el deseo? ¿Realmente amas a las personas? Si las amas, oras como el apóstol Pablo oró para que fuesen salvas por el poder de Dios. ¿Quién es entonces el incrédulo más cercano a ti? ¿Y por qué no estás orando apasionadamente para que Dios salve? ¿Por qué no estamos orando fielmente? Estamos demasiado ocupados en nuestras cosas. Estamos demasiado distraídos en nuestras cosas. Estamos demasiado cómodos en nuestro cristianismo. No conocemos a Dios. No hay pasión por Dios. Deberíamos ser insistentes en nuestras oraciones e insistentes en nuestra proclamación. Oración y proclamación. Regresemos a Romanos 10. El apóstol Pablo no solo tenía el deseo correcto, hizo lo correcto. Venir a Dios. Porque eso es lo correcto, hermanos. ¿Por qué venir a Dios es lo necesario para nosotros como iglesia? Porque solo Dios puede salvar. Porque solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Porque solo Dios tiene el poder para hacerlo. Deberíamos ir a Dios ante todo. Y le deberíamos de pedir a Dios en oración que aumente, profundice nuestro deseo por Él. Y ese deseo profundo por Él traerá un deseo para que otros puedan conocerle a Él. Cuando conozcamos al Señor como realmente es, miraremos en nuestras oraciones el deseo para que otros puedan conocerle. y los que no son salvos puedan ser salvos por el poder de Dios. Oraremos y pediremos a Dios que sea Él que los salve. Pablo vino al Señor en oración por los perdidos. Tú y yo deberíamos tener ese mismo corazón. Deberíamos tener esa misma actitud, ese mismo deseo, ese mismo peso. Examinemos Mateo 9, 36, 38, y viendo las multitudes, ¿qué tuvo Jesús de las multitudes? Compasión de ellas. Se estremeció en lo profundo de su ser, porque dice que estaban angustiadas, abatidas, despellejadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero ¿qué dice? Los obreros son pocos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué deberíamos hacer? Vayan al Señor en oración y pídanle al Señor que envíe a sus obreros. ¿Por qué no estamos orando más? ¿Por qué tenemos que empujarlos a venir al tiempo de oración de la iglesia? No hemos entendido, ¿no?, nuestra misión. No hemos entendido la importancia de la oración, pidiéndole al Señor que obre según su gloria, poder y majestad. Debemos orar, hermanos, para tener el corazón de Dios y el corazón de Cristo por los perdidos. ¿Has orado de esa forma alguna vez? ¿De tener el corazón de Dios y el corazón de Cristo por los perdidos? ¿Se has detenido en algún lugar en esta ciudad y has visto las multitudes andar como ovejas sin pastor y no eres movido a compasión? En 1 Timoteo 2, 3, 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Tenemos ese deseo y ese anhelo en nuestros corazones? ¿Tenemos ese sentir por los que están perdidos, vagando en esta tierra sin pastor? Sugiero que quizás no tienes que ir tan lejos, simplemente examinar en tu hogar. ¿Son todos creyentes en tu casa? No vayas tan lejos. ¿Tu grupo pequeño? ¿Serán todos en tu grupo pequeño creyentes que aman al Señor? No vayamos tan largo. Simplemente observa cuánta gente hay aquí. ¿Será que todos de nosotros hemos creído fielmente en el Evangelio? ¿Hemos puesto nuestra esperanza en el Evangelio? Si la tentación, la astucia de la carne está en disfrazarnos como cristianos y hacerle pensar a la gente que somos cristianos por las cosas que hacemos, ¿no pensarías que es un gran peligro el que corres hoy? Porque quizás has aprendido a ser un buen actor pensando que eres cristiano y no lo eres. Deberíamos orar por tener ese corazón de Dios. Y si vemos la necesidad y si sabemos lo urgente que es, entonces oraremos, pero también predicaremos. Más oración traerá más proclamación. El problema es que hemos orado mal. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo viene a Dios, ora al Señor, pide al Señor. ¿Y qué es lo que pide? Salvación. Sálvalo, Señor. Sálvalo, Señor. Solo tú puedes salvarlo. El apóstol Pablo ora, derrama su corazón ante un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvarlos. Qué lento hemos sido como iglesia a nivel global o general, porque tomamos métodos humanos para salvar a los hombres y perseguimos modelos humanos en lugar de simplemente humillarnos ante el gran poder de Dios. Solo Dios puede salvar. Eso es lo que Jonás declaró, ¿no? La salvación es del Señor, no es nuestra. Entonces, hermanos, la oración por el perdido no es una expresión superficial, sino una demostración de dependencia en el Señor. La oración es depender en el Señor. La oración es una actitud de dependencia en Dios. La oración es la impotencia en nosotros, aferrándose a la omnipotencia y misericordia de Dios. Eso es la oración. Es la impotencia en nosotros. Es la insuficiencia en nosotros, aferrándose a la omnipotencia y la misericordia de Dios. ¿Lo ves por qué luchamos con nuestras oraciones? Porque en nuestras oraciones nosotros nos hacemos ver ante Dios como personas que pueden, que descansan en su fuerza, que descansan en sus atributos, que descansan en su capacidad. Dios solo es el respaldo para nuestra vida. Pero no hemos entendido a Dios. Si oramos de esa manera, simplemente diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Tú eres el respaldo por si algo sale mal. No, la oración es ese sentido profundo de impotencia. No puedo. No tengo lo suficiente. Carezco de todo lo necesario. Incluso para predicar, incluso para evangelizar. Para enseñarles a mis hijos, carezco de lo necesario para hacerlo. Si tú no te has visto así delante de Dios como un hombre mendigo, traerás ante Dios cualquier otra cosa, diciéndole, Señor, tengo esto. Si falla, respáldame. Necesitamos ese sentido de impotencia en nuestras oraciones. Ese sentido de necesidad profunda de Dios, aferrándose al Dios Todopoderoso, a la omnipotencia de Dios, a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios. Tú y yo no podemos convertir a alguien en cristiano. No podemos. ¿Saben lo que ha ocurrido en nuestra nación? Que hemos creído, asumido por tanto tiempo que las campañas evangelísticas son la solución. Y traemos a un evangelista que se hace llamar apóstol y empieza a predicar y ponemos toda nuestra atención en el hombre, toda nuestra atención en el evento y empezamos a invitar a la gente. Y pasa un montón de cosas infructuosas. ¿Pero qué hemos hecho mal? ¿Está malo predicar el evangelio al aire libre? No, lo que hemos hecho mal es que hemos puesto nuestra mirada y nuestra esperanza en ese hombre que se hace llamar apóstol a las naciones, que es un mega evangelista, en lugar de regresarle el lugar que le corresponde a Dios. Él es quien salva, no los hombres. Por eso la tentación de los pastores es torcer las escrituras para que sea más accesible a nosotros. Pero no hemos entendido, tú y yo no podemos convertir a alguien en cristiano, no podemos salvar a nadie, no podemos convencerlos. Solo Dios puede cambiar un corazón terco y dar un corazón que escuche el mensaje. Somos impotentes, pero sí hay algo que podemos hacer. En nuestra impotencia podemos orar a aquel que es omnipotente. Hemos visto a lo largo de Romanos 9 que el apóstol Pablo nos enseñó que Dios es soberano en la salvación, que Dios decide quién ha de ser salvo, que endurece a quien quiere endurecer y que muestra misericordia de quien quiere mostrar misericordia. Hemos visto que somos barros en las manos del alfarero, pero en ningún momento eso significa que tú y yo deberíamos ser negligentes, pasivos con nuestro llamado misional. Hermanos, tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, hemos sido llamados a estar orando insistentemente para que Dios haga lo que solo Él puede hacer, salvar al perdido. Ese es nuestro llamado. Orar insistentemente, fervientemente, para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Lo que tú y yo no podemos, Dios lo puede hacer. ¿Por qué molestarnos si Dios es quien salva en orar? Es simple, Dios quiere que su pueblo ore. Dios quiere que su pueblo ore. 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, en todo tiempo, constantemente, dando gracias a Dios en todo. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios quiere que su pueblo ore. ¿Por qué debemos orar? Dios quiere que su pueblo descubra sus propósitos por medio de la oración. Verás, nuestra oración no cambia los designios, los propósitos de Dios. Nuestra oración no puede manipular a Dios, mucho menos hará que Dios tenga nuevos propósitos que nosotros pensemos que Él no tiene. Nuestra oración no es para manipular. Nuestra oración no es para que Dios tenga otros propósitos que quizás, digamos, no tenía. Dios ha decretado lo que hará desde antes de la fundación del mundo, pero también ha decretado los medios para alcanzar sus propósitos. Dios es quien salva, amén. Dios decretó que la salvación es por fe y por gracia en Cristo Jesús y decretó que el medio que Él utilizaría para la propagación de su nombre es la predicación del Evangelio, pero también decretó que usáramos la oración. La oración es el medio por el cual descubrimos los propósitos de Dios. Deberíamos ser más hombres y mujeres de oración. La oración no es algo en vano, es el ejercicio de los medios de gracia que Dios nos ha dado, que ha designado para que tú y yo descubramos su voluntad. Entendamos su voluntad, nos soltemos a su voluntad, disfrutemos de su voluntad. El trabajo de nuestra iglesia es orar y predicar, reconociendo que todos nuestros esfuerzos misioneros, evangelísticos, deben llevarse a cabo bajo el profundo sentido de insuficiencia. Nuestro trabajo como iglesia es orar y predicar. Todo nuestro esfuerzo misionero, evangelístico, debe llevarse bajo ese profundo sentido de necesidad, de impotencia, de insuficiencia, pero en completa y total dependencia en el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hombres insuficientes en sí mismos, pero llenos del poder de Dios. Dios quiere que su pueblo ore por los perdidos y quiere que su pueblo predique. Eso no es una labor solo por algunos. Todos deberíamos estar predicando el Evangelio. Dios pudo enviar a sus ángeles a predicar. Son sus mensajeros, ¿no? Los ha usado para enviar mensajes. Puedes ver el inicio de los Evangelios. Ellos llevaron, anunciaron buenas nuevas, ¿no? Que traerán gozo y paz al mundo entero. En un mundo de oscuridad, Él pudo haber usado a sus ángeles para enviar su mensaje, pero no lo hizo, envió a su iglesia, a nosotros, nos envió. Esto tiene una implicación práctica, ¿no? En nuestras vidas, y es que nuestra predicación debe ir acompañada de una vida piadosa. Nuestra predicación debe ir acompañada de un testimonio que es moldeado por el mensaje que proclamamos. Nuestra predicación debe ser consistente con el mensaje que predicamos. 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Tu testimonio no salva a nadie, pero puede ser un gran tropiezo para muchos. Tu testimonio no salva a nadie. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios, y algunos llaman testimonios poderosos aquellas cosas que quizás otros no hacían. Por ejemplo, aquel que cayó en depresión o en drogas y de repente Dios lo transforma. Eso es poder de Dios, por supuesto, y amén. Pero de repente tenemos a alguien que es moral y dice: mi testimonio no es tan significativo como aquel que estaba tirado en las cunetas y ahora anda predicando en las calles. Pero estamos menospreciando el poder de Dios, porque los dos hombres estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces no vengas a decirme: es que no tengo un testimonio poderoso, es que tu testimonio no salva.
Lo que necesitas hacer es aferrarte al poder del Evangelio, predicar el Evangelio, descansar en el Evangelio, que Dios haga la obra, usándonos a nosotros como instrumento para su gloria y honra. Predica a Cristo y esté crucificado. Lo que te estoy intentando decir es que no necesitas torcer el mensaje para que sea más atractivo para el oyente. Lo que necesitas es ser fiel y predicar a Cristo y esté crucificado, porque todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y la necesidad que tienen, no importa si es pobre, rico, si es ruso, americano, si es francés, es Cristo y punto. No hay otra cosa que el hombre natural necesite más que Cristo como Señor y Salvador. Te hago otra pregunta para meditar. ¿Tú sabes quiénes son los elegidos de Dios? ¿Ni yo? ¿Deberíamos saberlo? No, no es la preocupación del apóstol Pablo. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo? De la Escritura, ve y predica. Sea o no sea oportuno, predica. Nuestro trabajo es orar y predicar y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Déjalo a Dios ser Dios. Predica el Evangelio. Pablo nos ha dicho que él ora al Padre por la salvación de los perdidos, y hasta aquí esto es sumamente claro, ¿no? Amén. Es sumamente claro. Pero también nos va a ayudar a orar. Versículo 2 de Romanos 10. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Él está diciendo que la condición de Israel, que el rechazo de Israel, es porque ellos tienen un conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento conforme a las Escrituras. No es pleno, no es suficiente, es parcial. Quizás es un conocimiento acertado de Dios, pero no es el conocimiento pleno de Dios. Esto debe ayudarnos a entender que como hombre o mujeres podríamos tener conocimiento sobre Dios y aún así estar equivocados sobre nuestra relación con Dios. Conocimiento correcto, relación equivocada. El celo aquí significa tener entusiasmo, emoción ferviente. El mismo apóstol Pablo dijo que él era celoso de la ley. Y en su celo perseguía a la iglesia, ¿no? El celo significa tener entusiasmo, emoción. Es decir, hay conocimiento fragmentado, pero no hay una relación con Dios. Tú y yo necesitamos conocer a Dios verdaderamente para que alimente nuestras emociones. Los afectos y emociones correctos serán el resultado de conocimiento verdadero. No pongas las emociones enfrente de tus decisiones. Pon el carácter de Dios enfrente de tus decisiones y que las emociones las sigan. No me vengas a decir, es que me siento así, yo siento así. No, pon el carácter de Dios primero y que nuestras emociones sigan el carácter de Dios. No pones los caballos atrás de la carreta. Pon el carácter de Dios. Y eso es una gran necesidad para nosotros como iglesia. Conocer a Dios verdaderamente. Conocimiento verdadero. Los judíos tenían celo. Los judíos eran celosos de Dios. Creían en sus Biblias como muchos de ustedes creen. Leían sus Biblias como muchos de ustedes las leen. Memorizaban sus Biblias. Tomaron en serio sus creencias. Servían con celo en la casa del Señor. Hacían sus oraciones 3 veces al día como muchos de ustedes lo hacen. Pero era celo sin conocimiento pleno de Dios. Y ese podría ser el caso tuyo esta mañana. Los judíos intentaron guardar la ley. Fueron fieles a sus sinagogas, tenían una dieta estricta, guardaban celosamente el sabbat, dieron sus diezmos hasta de lo más mínimo, odiaban las falsas enseñanzas, pero eso no era suficiente porque no estaban haciendo lo correcto. Tenían celo sin conocimiento. El celo, como hemos visto, es correr tras las cosas con fuerzas, pero en la dirección equivocada. El celo es como el fuego, es útil, usado correctamente, pero peligroso si no es usado adecuadamente. Déjame te explico esto. El celo es útil usado correctamente, pero es inútil y peligroso usado de manera incorrecta. Si estuviéramos en un lugar de frío extremo, ¿no? Y en este lugar que es sumamente frío, corremos el riesgo de morir por hipotermia, congelados. El fuego en la chimenea salvaría nuestras vidas, ¿cierto? Ese es el celo. El fuego en la chimenea salvaría nuestras vidas. Ese mismo fuego en las cortinas y en el resto de la casa nos mataría. Eso es lo que hace el celo sin conocimiento. ¿Qué cree el celo sin conocimiento? Gente moralista, legalista y fanáticos. Pero Dios quiere que le conozcamos y que el conocimiento de Dios moldee nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras emociones. Celo sin conocimiento verdadero de Dios produce ídolos. Celo sin conocimiento verdadero de Dios produce fanáticos morales y legalistas. Y es peligroso. Deberíamos orar entonces, hermanos, para conocer al Señor verdaderamente, profundamente. Deberíamos orar fielmente para que otros puedan conocer al Señor verdaderamente, que conozcan la verdad del Evangelio y que conozcan a Cristo. Esas deberían ser nuestras oraciones, que nosotros conozcamos al Señor y podamos predicar a ese Señor verdaderamente, pero que muchos más puedan conocer al Señor verdaderamente. Si hacemos una evaluación de las iglesias en Nicaragua, y no, mi fin no es menospreciar las iglesias, pero si hacemos esta evaluación, ¿cuántas iglesias están predicando el Evangelio? ¿Cuántas iglesias están predicando a Cristo y a este crucificado? ¿Cuántas iglesias están predicando el Evangelio de Jesucristo? Necesitamos orar para que nosotros conozcamos al Señor y que Dios nos use para darlo a conocer. Oremos, hermanos, para que el velo de nuestros propios ojos sea retirado, sea removido, y que nosotros podamos ver y al ver creer. ¿Y creer en qué? Creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú tienes una necesidad también de conocer a Dios profundamente, de venir a su palabra y que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Tenemos esa gran necesidad, porque podríamos caer en el celo sin conocimiento y decir, solo en Petra está la salvación. Y no es verdad. Lo que necesitamos es orar para que Dios nos enseñe su poder, nos enseñe su palabra y podamos proclamar la palabra de Dios. Y orar para que otros puedan ir y nosotros podamos ir y predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, oremos porque nosotros deberíamos conocer más del Señor y orar para darlo a conocer. Oremos para que Dios quite el velo de los incrédulos. No mires hacia afuera, mira hacia adentro. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Que piensan que han nacido de nuevo, que son salvos. Deberíamos orar más para que Dios desnude nuestro corazón, nos haga ver la realidad de nuestra condición y nos arrepintamos de nuestros delitos y pecados, asumiendo que podemos alcanzar la salvación por la forma en cómo vivimos y las cosas que hacemos. ¿Recuerdas los discípulos camino a Emaús? Iban tristes, ciegos, adormecidos de las realidades espirituales, porque el Jesús que conocían había muerto. ¿Qué pasó con ellos? El Cristo resucitado, el Cristo glorioso, se acercó a ellos, intervino en su ceguera espiritual, en su tristeza, abrió las escrituras, sus ojos, sus corazones, y fueron transformados. Y es lo que necesitamos hoy. Siervos de Dios que abran la palabra, necesitamos conocer a Dios realmente por medio de su palabra, por medio de siervos fieles, por medio de la predicación, por medio de Cristo, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que necesitamos, predicar a Cristo y ese crucificado. Necesitamos conocer verdaderamente a Dios y necesitamos orar para que otros conozcan al Señor. Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos predicar a Cristo. Debemos orar para que Dios abra puertas para darlo a conocer. Debemos orar para que Dios use nuestras vidas para proclamar su nombre. Colosenses 4:3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Deberíamos orar más para que Dios abra puertas a nosotros para dar a conocer a Cristo. En Mateo 9:38, ya lo leímos, Jesús dice, pidan al Señor de la cosecha que envíe a sus obreros. Pide al Señor. Esa es una gran aplicación para nosotros como creyentes, como iglesia. Debemos orar para que Dios envíe a sus predicadores. Debemos orar para que Dios use a los predicadores de nuestra iglesia. Pero también deberíamos orar fervientemente para que tú, como hombre, te conviertas en un predicador apasionado de la palabra de Dios. Nadie dice amén. Deberías orar para que Dios envíe predicadores fieles, pero deberías orar para que estar listo para salir y predicar el Evangelio. ¿Sabes cuál ha sido el problema con Petra Chinandega? Piensa por un momento, ¿cuál es el problema con Petra Chinandega? ¿Sabes cuál es la dificultad de plantar otra iglesia en Managua o en el resto de Nicaragua? Tú y yo. Somos el problema. No es Dios, no es la ceguera en el mundo. Somos tú y yo que no creemos en el Señor. Somos tú y yo que no confiamos en el Señor. No estamos orando ni siquiera que Dios envíe obreros, mucho menos oraremos para que Dios nos envíe a nosotros. No estás sintiendo el peso, no estás sintiendo la carga, que la responsabilidad sea para alguien más, que la responsabilidad sea para los pastores, que la responsabilidad sea para el líder del grupo pequeño, que la responsabilidad sea para los ancianos. La responsabilidad siempre es para alguien más. Pero tú eres cristiano y tú amas al Señor con todo tu corazón, tu fuerza y tu ser. ¿Por qué no estás involucrado? ¿Por qué no estás pidiendo al Señor que mande sus obreros? ¿Y por qué tu oración no incluye, Señor, úseme a mí? Instrúyeme a mí, equípeme a mí para ser enviado. ¿Sabes el problema? Somos tú y yo, pero hay otro problema adicional. No conocemos a Dios. Porque cuando miremos a Dios, como Isaías 6 dice, y vi al Señor sentado en su trono excelso y sublime, y sus ángeles decían, santo, 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 dijo, miserable de mí, en este pueblo lleno de maldad. Fue transformado cuando sus ojos fueron abiertos a esa realidad. La pregunta que hace Isaías 6, ¿a quién enviaremos? ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes la razón por la que no estamos diciendo eso, Señor? Envíame a mí. He aquí, Señor, aquí estoy, estoy listo, disponible, dispuesto, envíame a mí. Porque no conocemos a Dios. No creemos en su poder. Y vivimos para nuestra propia gloria y honra. Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Está hablando de Israel, de su condición. Despreciaron a Dios. Nuestra oración, hermanos, debe ser para que Dios quiebre el orgullo de los hombres incrédulos, pero también que sus siervos permanezcan fieles en proclamar el Evangelio. ¿Sabes lo que enseña este texto? La dureza, ¿no? La terquedad. La obstinación de una nación que despreció. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra ignoraron, no significa que desconocían. La palabra evoca que despreciaron el camino que Dios daba. No eran ignorantes. Debemos orar por eso. Aquí hay una aplicación e implicación poderosa para nosotros como iglesia. Tú deberías orar por los ministros que se paran en este púlpito. Tú deberías orar por cada pastor de la iglesia, en la iglesia Petra, por cada anciano, por cada hombre, por cada maestro de la Biblia. Porque ¿cuál es el riesgo y la dificultad? Porque te enfrentarás a hombres que desprecian la justicia de Dios. Y te enfrentarás a hombres que establecen su propia justicia. Y te enfrentarás a hombres que no se quieren someter a la justicia de Dios. ¿Cuál es la tentación? Torcer el mensaje para caerle bien a todo mundo. Por lo tanto, una implicación para nosotros como iglesia, eso no va a cambiar por nosotros. Va a cambiar según el poder de Dios y las maneras en las que Dios se quiera glorificar. Pero la tentación estará ahí, de torcer el mensaje, de torcer la palabra, para que encaje a todo oído, porque los hombres vendrán desconociendo, despreciando la justicia de Dios. Los hombres vendrán estableciendo su propia justicia y los hombres no querrán o no quieren someterse a la justicia de Dios. ¿Qué necesitamos? Orar para que Dios quiebre el orgullo de los hombres, pero también que sus siervos permanezcan fieles en proclamar el Evangelio. Esa debe ser nuestra oración como iglesia. Tú y yo no podemos cambiar al hombre que está enceguecido en su orgullo y obstinación. Pero la tentación vendrá de querer cambiar las Escrituras para poder agradar a todo hombre y toda mujer. Debemos orar por eso. Que los hombres que se paran en este púlpito sean fieles y no diluyan las Escrituras. Pero tú deberías orar también por ti. Porque tú puedes estar viviendo de una manera en que has diluido el Evangelio. Torcido las Escrituras. Debemos orar por los pastores de nuestras iglesias. No solo en Nicaragua, fuera de ella. Orar para que no caigan, no cedan, no traicionen la verdad por la cual fueron llamados a servir. Pablo también dice que debería ser nuestra oración, una oración por nosotros mismos, reconociendo que vamos a enfrentarnos al mundo espiritual. Están ciegos. Nota lo que él dice, ¿no? Desconocieron la justicia de Dios. No porque no estuviera accesible, eso es rechazo de la justicia de Dios. Número dos, establecieron su justicia propia. Es decir, Dios siendo soberanamente justo, bueno, santo, no, Señor, no queremos eso. No queremos eso para nosotros. Nosotros tenemos una mejor opinión, un mejor camino, una mejor salvación. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? El hombre ha establecido su propia justicia. No es porque hay varias soluciones al problema del hombre. No es porque hay muchas maneras de encontrar a Dios. No, es porque el hombre se ha empecinado de establecer su propia justicia. Esa es la razón de que existen tantas religiones. Hemos despreciado el camino de Dios. Incluso si has visto las noticias, se está promoviendo de que la inteligencia artificial reescriba las Escrituras y quite todo aquello que es controversial en las Escrituras. ¿Para qué? Para unificar la religión y todo hombre y toda mujer en este mundo sigamos una sola cosa. ¿Qué significa eso? Simplemente están estableciendo su propia justicia. No se someten a la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. Es orgullo establecer nuestra propia justicia. No se someten. Eso es rebelión de corazón. La ignorancia no es pasiva. La ignorancia que habla Pablo aquí no es pasiva. Debes notar que esta ignorancia descrita aquí es intencional. No ignoraron la verdad de Dios porque la desconocieran. De hecho, la habían escuchado. La habían leído. Tanto fariseos como judíos no tienen excusa, así como tú y yo no tenemos excusa delante de Dios. Rechazaron e ignoraron voluntariamente la justicia de Dios. No oyeron, no porque no podían oír, sino porque no querían oír. Y esa es tu condición hoy también. No escuchas, no porque no oyes, sino porque no quieres. No amas la luz, aborreces la luz. Estaban buscando celosamente establecer su propia rectitud. Cada intento de establecer nuestra propia justicia termina en fracaso porque simplemente no es lo que Dios acepta. Tú podrías decirme, yo no le hago mal a nadie, eso es insuficiente. Yo apoyo a los necesitados, qué bueno, pero eso es insuficiente. Yo no soy tan malo, bueno, eso es una mentira, pero es insuficiente. Sí, pero pastor, yo doy lo mejor de mí. Sigue siendo otra mentira, pero sigue siendo insuficiente. Isaías 64:6 nos dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras de justicia. El orgullo en nosotros nos hace intentar establecer nuestra propia justicia en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, y eso solo muestra lo bajo que estamos de alcanzar el estándar perfecto de Dios. estamos por debajo de su gloria. Solo Dios puede vencer el orgullo arrogante del hombre. La tentación con la que lucharemos será rebajar el evangelio al orgullo de los hombres. Noten lo que estoy diciendo. La tentación será rebajar el evangelio al orgullo de los hombres para poder alcanzarlo. Pero lo único que tenemos que hacer es orar fervientemente y predicar fielmente el evangelio. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Hay ahí la solución de la terquedad del hombre. Predica a Cristo y esté crucificado. No podrán alcanzar la salvación si no es por medio de la justicia de Cristo, que se requiere creer. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo es el fin de la ley. Todo debe llevarnos al Evangelio, a Cristo mismo. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena de gente, pero donde no está Cristo? De nada. ¿De qué nos sirve alcanzar tanta gente, pero no alcanzarlos por medio de la predicación de Cristo? No sirve de nada. Cristo es el fin, Cristo es el propósito, Cristo es la meta. Que no se te olvide, estamos aquí para predicar a Cristo y esté crucificado. Así que, hermanos, nuestra oración debe ser que Cristo sea fielmente proclamado en nuestras familias y en nuestra iglesia. Queremos un cambio en esta nación, que se predique a Cristo y esté crucificado. Esa debería ser nuestra oración, que Cristo sea predicado. Cristo es lo que tú necesitas, nada más. Que Cristo sea fielmente proclamado. Todo lo que hacemos debe llevarnos a Cristo. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Un cristianismo sin Cristo es solo una religión muerta y vacía. O una iglesia sin el evangelio es simplemente un club social que se reúne los domingos. Quizás moral, quizás legalista, pero sin Cristo está muerta. Ni siquiera podría ser llamada iglesia en el sentido del Nuevo Testamento. Donde Dios construye su iglesia que está siendo formada sobre Cristo, sobre Él mismo. Todo lo que hacemos debe llevarnos a Cristo. Eso incluye nuestra oración y nuestra proclamación. Hay un texto que no voy a explicar, pero quiero que leamos. Romanos 10:14-15. Y lo conocen, ¿no? Este texto es muy popular. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Sí lo conocen, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de la paz. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Cuando veamos ese texto lo veremos, pero déjame dejar este pensamiento en ti. Romanos 10:1. Ora y pídele al Señor por la salvación de los perdidos, pero también pídele al Señor para salir y predicar su evangelio. Ora, sal y predica. Oremos entonces, hermanos, para ser una iglesia que tiene un corazón por los perdidos y que fielmente proclama a Cristo y nada más. Esa es una oración de todos de nosotros, orando unos por otros para permanecer fieles al evangelio. Primera de Corintios 2:2-5, este texto es poderoso, ¿no? Revela la insuficiencia del hombre, pero revela también el poder de Dios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino que sino demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saldremos a predicar el Evangelio cuando nosotros conozcamos a ese Dios todopoderoso, el Dios de la salvación. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por el tiempo que podemos compartir esta mañana y examinar estos cuatro textos, Señor. Gracias, Señor, porque debe ser, Señor, tanto como para mí como pastor y predicador, una humillación, Señor. Tu palabra ha sido expuesta y nos ha expuesto a nosotros, Señor, los débiles, Señor, que somos, los frágiles que somos, lo acomodados que estamos en nuestro cristianismo, lo distraídos que nos encontramos en nuestro caminar por fe. Pero también, Señor, sé por tu palabra que estás revelando y enseñando, Señor, la necesidad tan grande que tiene nuestra iglesia. Es el conocimiento del Dios Santo, del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, al entenderte, al conocerte a ti, experimentar tu poder y tu verdad, proclamar, Señor, tu verdad, predicando a todo hombre y toda mujer, en toda nación y en todo lugar donde nos encontremos, que Jesús es el Señor, es el camino, es la verdad, es la vida. Y, Señor, gracias por mostrarnos, Señor, nuestra insuficiencia. Porque lo único que necesitamos hacer es venir a ti, Señor, en nuestra insuficiencia y aferrarnos a ti como el Todopoderoso, como el Dios generoso, como el Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo oro, Señor, para que avives nuestra iglesia. Tanto conocimiento, Señor, en esta iglesia. Tanta verdad en la mente, Señor. Pero necesitamos que esa verdad pase a nuestros corazones y nutra nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros anhelos. Y que podamos, Señor, predicar tu palabra para la gloria de tu nombre por medio de tu poder. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Aviva, Señor, tu iglesia para la gloria tuya. Y levanta, Señor, hombres, Señor, como tu palabra dice, pidan al Señor, el dueño de la mies, que envíe a sus obreros. Señor, te rogamos, envía a tus obreros para cumplir tus propósitos para la gloria tuya. Oramos por esto, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Son amados.